Señoras y señores, en el Banco Ciudad queremos que saques tus proyectos del banco de suplentes. Porque este no es un banco para quedarse esperando. Este es un banco para salir a tirar enganches, caños sin construir paredes. Porque jugamos con dinámica para que tires transferencias y operaciones en cualquier momento del partido. En el Ciudad, banking quiere decir bancar. Por eso siempre te tiramos un centro a vos y también a las pymes, a los comercios y a los consorcios. Vení, meteles una gambeta a los que te dicen que no se puede y volvé a sentirte titular. Entrá al Ciudad, dale, vení al banco que te banca.
Banco Ciudad, te quiere ver crecer.
Más de 125.000 profesionales de la salud para lo que puedas necesitar. Contamos con la mejor red argentina de especialistas y centros médicos equipados con tecnología de última generación para que accedas a la mejor atención y para proteger tu bienestar. OSDE, la cartilla médica más amplia del país. Superintendencia de Servicios de Salud 0800-227-2583 www.sssalud.gov.ar. Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga número 1408. Tarifas OSDE. Comuníquese al 0810-555-6733. Nuestra web o a contacto@osde.com.ar.
IRSA. Somos la mayor empresa argentina inversora en bienes raíces. IRSA. Líderes en real estate.
En SEAMSE convertimos 6 de cada 10 kilos de basura que vos sacás en materiales reutilizables para cuidar el planeta y que vivas mejor en tu ciudad. Ayúdanos reduciendo y separando tus residuos. Entérate cómo en Facebook /SEAMSEOficial y en Twitter @SEAMSEOficial. Tecnología y ecología. Cerca tuyo.
Caminando Buenos Aires con Guillermo Kelmer, Daniel Goodman y Sebastián Clemente.
...1789... legisladores y legisladoras. De ahí data la organización institucional que tenemos. En aquel momento, el Estado, representado por los tres poderes, era el poder. No nos olvidemos que el ancien régime que caía con la Revolución Francesa se organizaba en torno a la monarquía, la nobleza, el clero y el ejército. Este era el... Entonces, cuando cae y finalmente el pueblo, la burguesía naciente, llega a la Asamblea Popular, era la totalidad del poder en ese momento. Hoy, nuestros parlamentos, nuestros ejecutivos, nuestro poder judicial, tantas veces cooptados por el mercado y factores económicos además, ¿no? ¿Cuánto representan del poder tomado como un 100%? Hablamos de poder cuando alguien toma, adopta una decisión y esa decisión se puede aplicar y es respetada por el conjunto de la sociedad. Eso es el poder. Que te pongan una banda y te den el bastón, un poquito es, pero créanme, y lo digo por experiencia, lo digo, ni te cuento, si además no se hacen las cosas que hay que hacer, ni te cuento, pero bueno, dejémoslo ahí.
.07, arrancamos una nueva edición de Caminando Buenos Aires. Dani Goodman, Willy Kelmer, Seba Clemente. Buen día, muchachos, ¿cómo les va?
Buenos días.
¿Cómo andan, muchachos? ¿Bien?
Bueno, para anotar, ponerse la banda y agarrar el bastón no te da el poder. No. Lo dice Cristina por experiencia propia, supongo en sus peleas con otros poderes.
Justo Alberto está cambiando los paneles.
No, pero justo,
y... no, tremendo, tremendo.
Pero
¿no?
remarca después de decir por experiencia propia, remarca y encima se hace las cosas que tiene que hacer. Alberto estaría en el Otamendi mirando.
No, estaría cambiándole los pañales a Francisco y justo y se sobresaltó.
Sí, sí, sí. Pobre la verdad, que durísimo, es una ofensiva, ¿no? Ahora, sí, no sé.
¿Con qué objeto? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es la meta? ¿Qué resuelve? No resuelve nada, ¿no? Diciendo estas cosas. Lo único que hace.
Parece jugar para la tribuna. Estaba
sí, en la calle, bueno, de militantes. Se llevó toda la tribuna. Acá tenés los pibes para la liberación. El coro de aplaudidores. Bueno, todo. Sí. En una ceremonia que es meramente protocolar. Porque.
Bueno,
¿qué poder tiene ese parlamento, ¿no? ¿Qué?
Una asamblea del grupo euro latinoamericano, ¿no es cierto?
Una carta después de.
De un grupo de legisladores.
Un grupo de legisladores diciendo que convirtió un acto político en una cosa que era.
Claro,
sí. Escolar, pero bueno, sí. Es el país que tenemos hace tiempo, ¿no? Porque estamos acostumbrados a esto. La nueva variante es esta interna feroz en el frente de todos, ¿no? Porque al albertismo le tiran con todo, no parece haber mucha respuesta. Hora después salió el índice de inflación, ¿no? El número más alto en los últimos 20 años para un mes. Uh-huh. Y tampoco se escucharon mucha.
6,7%,
¿no? 6,7% en un mes. Los alimentos llevan en un trimestre un aumento de 20%. Es imposible.
Sí, hay rubros que aumentó más del 20%. Sí. Los huevos, el pan. Hay varios rubros que está la lista, digamos, publicada, que aumentaron cerca del 20% o más del 20%.
Y es
parece que Cristina quiere desmarcarse de todo eso, como si ella no tuviera nada que ver. Y este es el gobierno que ella armó. O sea, no
se integra, no es que se fue. Renuncia, muchacho, Álvarez renunció en su momento.
Pero no hay manera, porque es el gobierno que ella armó. Tiene funcionarios que puso ella. Uh-huh. ¿Sí? Si hay cuestiones de política económica con las que no está de acuerdo.
Sí.
O sí, digamos, también puede ser que declame cierta... cierta oposición, pero digamos detrás o en silencio no dice mucho más.
Da la sensación que a un año y nueve meses de gobierno, un año y ocho, nueve meses, da la sensación de que esto en algún momento va a tener, no puede aguantar hasta el final del gobierno así, que en algún momento tiene que inclinarse para un lado, digo, para el lado de la reconciliación o para el lado de la ruptura definitiva, porque la verdad que...
Sí, en el marco aparte de una crisis económica
sin
una puerta de salida a la vista, ¿no?
Y el problema son las consecuencias de esa ruptura, ¿no? ¿Hacia dónde lleva esa ruptura? Si es que se produce. ¿Qué pasa, digamos, con esto que dice, que de lo que habla ella, con esto del esquema de poder, con el equilibrio, el balance? Ahora parece haber cierto balance. Imaginémonos si el gobierno no fuera peronista, ¿no? En esta situación. ¿Cómo estaría la calle? ¿Qué estaría pasando?
Mira, la calle hubo dos acampes y tuvieron que... Consiguieron no desactivar la protesta, sino llevarla a la Plaza de Mayo para que no se notara tanto.
Para que no corten otra vez la 9 de julio. Aunque ayer se cortó también, ¿no? Pero bueno.
Y por en un gobierno peronista era inimaginable decir que los piqueteros te iban a cada 15 días.
Sí, obviamente con la valoración y con la importancia que le da el peronismo a quien tiene el control de la calle o a quien ganan las manifestaciones. Pero bueno, hay sectores del sindicalismo también que se están corriendo. Pero la sensación es esa, que Cristina todo el tiempo se quiere desmarcar de algo que armó ella, digamos, es como fue su manera, fue su idea y fue su forma de volver al poder, poniéndolo a Alberto Fernández, algo que decimos siempre, ¿no? Algo inédito en el mundo, que un vicepresidente sea el que declame a quién va a ser su candidato a presidente. Generalmente es al revés, pero bueno, es toda una incógnita, porque todo en el medio, otra cosa que hace, ¿no? No condena, en ningún momento condena, hay una parte del discurso en la que habla de la invasión a Ucrania, y en ningún momento condena, digamos, claramente queda como está alineada a Putin, ¿no? Habla del doble estándar de los Estados Unidos, de que condenan invasiones cuando ellos realizan otras que son tan cruentas o tan injustas, pero no hay una condena clara a esta invasión que está llevando a cabo Putin, que claramente, digamos que, de hecho, el mismo gobierno, ¿no?, se desmarcó.
No, Argentina acaba de votar por la expulsión de Rusia del Consejo de Derechos Humanos de
suspensión.
La ONU.
La suspensión.
La suspensión, incluso con... votó de forma diferenciada a Brasil o a México, que son países que se abstuvieron, ¿no?
Sí.
Así que en ese sentido se alineó el gobierno con Estados Unidos.
Bueno, pero ayer viene Cristina a contar otra versión de la historia, ¿no? A contar su propia versión de la historia, con su tribuna, con acá tener los pibes para la liberación. Y eso que hasta allá da, digo, pasó hace 10, 15 años, gobernó ella. Hasta da como sensación de que, bueno, ¿cuándo vamos a dar el paso adelante, no? ¿Cuándo vamos a dar el paso al frente?
Adelante. Que cuando Cobos, digamos, se distanció de Cristina, era el traidor. Exacto. Ahora como vicepresidente, ¿no?
Y Cobos, digamos, definió una votación de la ley 125, la famosa ley 125, pero en ningún momento, digamos, más allá de esa actitud que fue rupturista, pero más allá de eso, no, jamás hizo este tipo de discursos. Acá hay como una el presidente de la Cámara del Bloque de la, en la Cámara de Diputados, que es el hijo de Cristina, se fue, dejó la presidencia en disidencia con el acuerdo con el fondo. No, tendría que haber dejado su cargo por ahí, o sea, tendría que haber renunciado a su banca. Bueno, son todas cosas que se vienen discutiendo, ¿no?
Son pocos los que renuncian acá en Argentina.
Bueno, no, le decía, hablamos de inflación. Inflación parece que hubo siempre en este país, ¿no?
Sí.
Hoy en el día de Clarín proponen un juego interesante para que vos ingreses tu año de nacimiento, o el año que vos quieras, y compruebes qué inflación hubo ese año. Por ejemplo, yo nací en el 71, y bueno, obviamente no tengo memoria, pero en mi casa siempre se habló de la inflación. Y ese año hubo 34.7 inflación anual. Estamos hablando casi la mitad de la que puede haber este año. Un presidente de facto, Alejandro Agustín Lanusse. Pero es interesante para repasar distintos periodos de la historia. Lo vamos a hacer en un rato, si les parece.
La época de Alfonsín también es muy interesante, que es la que está en el libro justamente que hizo famoso la Cristina cuando anunció que se lo regaló.
Que te reivindiqué la semana pasada, no sé si me escuchaste, diciendo que mucho antes de Cristina vos trajiste el libro a la mesa.
No se lo regalé a Alberto.
Vos no. Bueno, otro de los temas que están en la agenda casi cotidiana, más que nada porque el Congreso está tratando de destrabar un problema que se generó incluso dentro del propio Congreso, es el tema de los alquileres. Todos los sectores coinciden que la actual ley de alquileres, sancionada, Seba, corregime si me equivoco, hace 2 o 3 años, es un rotundo fracaso, y están buscando una manera de crear una nueva que por lo menos contemple más los intereses de tanto los locatarios como los inquilinos. Acá parece que quedó la balanza desbalanceada, ¿no?
Para todos, digamos, no hay ninguno de los sectores que está conforme, porque incluso en un escenario en donde no hay crédito para la compra de la vivienda, lo que ha pasado es que a los inquilinos los aumentos los afectan una vez por año, pero los golpean de una forma bastante intensa. Y por otro lado, los propietarios, ¿qué hicieron? Como con esto de no querer alquilar durante 3 años y porque las indexaciones no se pactan mano a mano, sino que están cooptadas por la ley, han empezado a retirar los que tenían por ahí propiedades en alquiler, las retiraron, prefieren o no alquilarlas o ponerlas a la venta y esperar que se vendan en algún momento, porque el mercado de compraventa también está detenido.
Bueno, para hablar del tema estamos en comunicación con Álvaro González, diputado nacional por el PRO, que si no me equivoco, Álvaro, corregime, tenés un proyecto para regular el mercado de alquileres, para volver a regularlo de alguna manera. Álvaro, ¿qué tal? Buen día.
Hola, ¿cómo están? Muchísimas gracias por el llamado. Efectivamente, y tal cual ustedes hicieron recién la introducción de la temática, Es eso lo que ocurrió. Y yo, en el año marzo del 21, un poco por lo que fui recibiendo de todos los que son lo que denominamos el mercado, aquellos que se dedican a esto, las inmobiliarias, Cusita, básicamente fue la que me vino a ver, después alguna asociación de inquilinos también me vinieron a ver, algunos desarrolladores económicos me vinieron a ver, gente de la Cámara de la Construcción me vino a ver, y en definitiva, básicamente, eso es lo que ustedes decían cuando introducían el tema. En el mercado, la ley de alquileres que fue sancionada en el Congreso y que yo propongo modificar, porque en aquel momento no la voté, o sea, porque no creía que esa ley resolviera el problema de los alquileres, puedo tener la coherencia de plantear una modificación. Frente a esta problemática, hoy lo que está dando vuelta y se está tratando en el Congreso son, a grandes rasgos, dos tipos de proyectos. Uno es la derogación total de la ley, y otro, la inmensa mayoría coincide con los dos puntos que yo propongo modificar de la actual ley vigente. Uno de ellos es volver a 2 años de alquiler, y el otro de ellos es sacar índice a tener en cuenta para la actualización de los alquileres el del Banco Central de la República Argentina y poner el índice de precios al consumidor. Tal cual ustedes lo anunciaron, esta es una problemática que se fue acentuando. no solo en la capital federal, sino a lo largo del país, y en la última reunión informativa, que fue el martes, más de 40 cámaras de todo el país se pudieron expresar en la comisión. Hay otra reunión informativa el día martes que viene, para que en la otra semana podamos hacer la reunión de comisión y ahí despachar y ver cuál es el proyecto que más consenso genera en el Congreso.
¿Cuántos son los proyectos que están en danza?
Mira, son más de 20 y pico de proyectos.
20 y pico de proyectos.
Exactamente.
Bien.
Pero las dos grandes líneas por las que avanzan los proyectos, para no aburrir a la audiencia, más allá de los detalles, son esto que yo te cuento, que es la modificación de estos dos temas, que son los que yo recibí como los mayores inconvenientes para que el sistema funcione, y otros que hablan directamente, le dicen llanamente, la derogación para ponerse a trabajar en una nueva ley de actividades a futuro.
Sí, no, es que no es muy difícil, porque la temperatura, la sensación en la calle es esa, el tema de los 3 años, de atar los contratos a 3 años, y el tema de la indexación, de cómo se pacta la actualización, ¿no?
Vos lo estás diciendo, nosotros normalmente, yo opino por lo menos así, cuando uno está en el Congreso no tiene que ponerse a buscar ciencia oculta, es un poco de sentido común, es un poco, cuando uno regula una normativa, hablar con aquellos que son actores directos de lo que vos pretendes regular, y la verdad te digo, la ley que había sido sancionada, que pretendía resolver un problema, no lo resolvió.
Sí.
Entonces, porque no lo resolvió y una ley nueva no hay que modificarla, no, para nada. Yo hice un proyecto, lo presenté, bueno, un año antes, después el tema fue escalando y fue tomando temperatura, aparecieron otros, fue un tema de campaña para algunos,
sí.
Pero bienvenido sea la discusión, si de la discusión va a salir la solución a una problemática que afecta a muchísimos argentinos.
Ahora, Álvaro, el índice del Banco Central que está en vigencia en la ley de hoy, ¿es más alto que el índice de precios al consumidor, que es el que vos estás proponiendo que se tome?
Depende. Yo lo que digo es que se tome el índice del precio al consumidor como una referencia, pero también lo que expresa mi proyecto es la posibilidad de que pacten la actualización inquilino y propietario.
Claro.
Y que lo que ocurre normalmente, cuando uno es inquilino, en la época que yo fui inquilino me pasaba, y la gente que me alquilaba, si vos sos un buen inquilino y pagas bien, te pones rápidamente de acuerdo con tu patrón,
con el dueño.
Con el dueño del inmueble, sí.
Ahora, hay situaciones conflictivas, y sí que hay situaciones conflictivas. Y hay situaciones conflictivas porque hay cientos de miles de alquileres en marcha. Ahora, yo siempre le digo a aquellos asociaciones de inquilinos que son más reacias a lograr un entendimiento, que para que existan los inquilinos tienen que existir los propietarios. Si no hay propietario, no hay inquilino. Entonces, no resolvés el problema, que es el de la casa habitación. El problema de los comercios, el problema de las oficinas. Es una problemática de todos los días de cientos de miles de argentinos que necesitan alquilar un
local. Ahora, Álvaro, como para que la gente que está escuchando entienda fácilmente, no se volvería a la ley anterior, digamos, al sistema anterior, sino que se iría a un tercer sistema.
En mi proyecto lo único que yo hago es derogar esos dos artículos.
Ah.
Derogado esos dos artículos, que el contrato vuelve a lo que era la ley anterior, a 24 meses, y derogado el otro artículo de la tasa, queda liberado entre inquilino y propietario que se pongan de acuerdo por la tasa.
Muy parecido a lo que era la ley anterior, ¿no?
Sí.
Parecido, pero todos los beneficios que se lograron con la ley que se sancionó para los inquilinos quedan iguales, no se tocan.
Sí.
¿Se entiende? Yo ataco los dos temas que me dijeron que son los que entorpecen las relaciones de propietario y inquilino. No me meto en todo el resto. Todo el resto ya fue discutido y está aprobado.
Y hoy, Álvaro, los aumentos tienen que fijarse una vez por año, según la nueva ley.
¿Qué es lo que te pasa? Ustedes lo hablaban recién,
sí.
Me había parecido el juego de calcular la inflación de que naciste. Yo no sé, porque soy del año 58, no quiero creer lo que me va a dar.
Ahora la averiguamos.
Pero lo que te quiero decir es lo siguiente: cuando hay periodos de altísima inflación como el que estamos atravesando, vos imaginate que cuando alguien pone en alquiler una propiedad con un horizonte a 3 años, ¿cuánto le carga el precio de hoy para cubrirse de los futuros aumentos?
Uh-huh. Sí, si no, no, es imposible saberlo.
Se vuelve inaplicable, ¿se entiende lo que digo?
Sí.
Lo que vos pretendiste ordenar, regular y normalizar, hoy con las condiciones, con estas condiciones, se ha paralizado el mercado.
Bueno, ahí sí caemos en otra discusión que es, digamos, cuando las condiciones del país y las condiciones económicas, porque también influye en esto de los alquileres, es que no hay absolutamente casi posibilidades de acceder a un crédito para comprarse una vivienda, porque eso también genera un balance en el mercado en el que, bueno, la persona que paga 50, 60, 70 mil pesos de alquiler, por ahí puede hacer una cuenta y decir, pará, puedo pagar 50 mil pesos, 60 mil pesos de crédito, sí, o un poco más, y puedo acceder a comprarme algo, ¿no? Ese balance no existe. Digo, la ley tiene, o algún proyecto está contemplado avanzar sobre algo similar o tener en cuenta eso?
En esta ley no. No. Hay dos leyes de promoción de la construcción para vivienda en alquiler.
Claro.
Uh-huh. Pero no está en esta ley. Sí. Sí. Son dos proyectos distintos. Yo te digo, es casi, digamos, de sentido común mi proyecto. Uh-huh. Pero de sentido común al efecto de que la cuestión se ponga en marcha. Porque es muy difícil vivir en un país donde las propiedades tienen un precio que son en una unidad monetaria distinta a la que vos ganás.
Claro.
Entonces, vos ganás en pesos y tenés que comprar casas que, o departamentos que valen en dólares. Y por cada dólar que vos tenés que poner para comprar una casa, tenés que juntar 200 pesos. Es imposible que llegue.
Sí, claro. Sí.
Un trabajador, no sé si me entendés.
Sí, pero bueno, ¿cómo hacemos para cambiar esa idiosincrasia que es, bueno, es como la inflación, ¿no?
O sea, ahí sí está, ahí está.
Álvaro. Sí.
Ese es otro tema. Claro. En el tema de alquileres yo traté de abordarlo desde el lugar más simple, para que la solución pudiera juntar la mayor cantidad de consenso y que la maquinaria se ponga en marcha. Si después hay que hacer algunas otras retos, que bueno, tengamos tiempo, pero mientras tanto la relación fluye.
Si esta ley es sancionada, los contratos que están vigentes con la ley actual seguirían de la misma manera, ¿no? Se aplicaría hacia adelante,
sí,
¿no es cierto?
Que se vence ese contrato y venga nuevo, que es lo que también está ocurriendo. Como la ley no sale, todo el mundo sabe
que va a cambiar,
está por modificar.
Claro, no se pone en
la
vida.
Su propiedad de alquiler, a ver cómo se disipa el panorama. Sí, sí. Con lo cual, nosotros tenemos la urgencia, como desde el punto de vista del Congreso, de sancionar esto lo más rápido posible.
Sí, Álvaro, y en este tema hay voluntad, digamos, de superar el complicado escenario político, digamos, que hay en este momento. No está la grieta de por medio acá.
No, grieta hay porque el Frente de Todos presentó un proyecto en los últimos 5 minutos en donde incorpora un impuesto a la vivienda ociosa. Entonces empezamos otra vez con la discusión ideológica. Cuando nosotros necesitamos resolver un tema desde el pragmatismo y después ver si queremos discutir más profundamente si el impuesto a la vivienda ociosa resuelve o no resuelve determinada problemática de la vivienda argentina, es otro tema. Yo lo que digo es, en el afán de ideologizar todas las discusiones, no avanzamos en ninguna. Claro. Resolvamos un tema y después discutimos el impuesto, otro impuesto más, bueno, qué sé yo, otro impuesto más.
¿Y ustedes qué piensan del impuesto a la vivienda ociosa?
Yo no estoy de acuerdo.
¿Por qué?
Yo no estoy de acuerdo. Porque me parece que es muy difícil de implementar. ¿Cómo sé yo si una vivienda está ociosa? Porque estuvo 2 meses sin alquilar. Claro. Porque estuvo 3 meses sin alquilar. Uh-huh. ¿Y por qué 2 meses o 3 meses en un año? O sea, empezá a buscarle todas las vueltas y es posible que haya un estándar o digamos, condiciones estándares que se puedan aplicar sobre qué es una vivienda ociosa o qué no es una vivienda ociosa.
¿Funciona este tipo de impuesto en algún otro lugar del mundo? ¿Hay ciudades?
Hay diferentes sistemas en el mundo, qué sé yo. Cada país tiene su sistema de alquileres y también tiene que ver con la propia idiosincrasia de ese país.
Claro.
Yo no le niego que pueda ser una solución. Yo no la veo hoy. Yo creo que hoy hay una urgencia y hay que resolver la urgencia. Después podemos discutir esto de la vivienda ociosa, no sé si hay legislación comparada, si hay otros países donde se aplica. Ahora, yo te pregunto una cosa. ¿Vos le aplicás un impuesto al propietario de una vivienda ociosa? El día que la pongan ahí, ¿vos crees que el impuesto de Ezequiel va a pagar?
Sí, no, aparte hay distintos tipos de propietarios. Digo, está el que tiene 10 propiedades y el que tiene 2 y que usa esas dos para pagar su alquiler, por ejemplo.
Y ahorró toda su vida y sí, compró un par de departamentos.
O para tener una jubilación, qué sé yo, o para completar la jubilación.
Es muy complejo el tema. Entonces me parece a mí que aboquémonos a resolver lo que es más fácil de resolver y el problema empieza a caminar. Y después le buscamos la todas, discutimos desde la ideología o desde el pragmatismo todo lo que haya que discutir, pero con el sistema funcionando.
Muy bien.
Clarísimo. Bueno, muy bien. Esperemos que vengan soluciones para esta ley tan tan particular que, como decíamos, tuvo la rara virtud de dejar disconforme a todo el mundo, ¿no?
Exactamente. Es muy buena esa. Uh-huh. Hicimos una ley que no hay nadie que está contento. Uh-huh. Yo vuelvo a repetirte, tengo la, ¿cómo te podría decir?, la coherencia de poder presentar una modificación porque no la voté en su momento porque no creía que fuera una ley que resolviera el problema. Pero más allá de si tenía o no razón, que para este caso sí, es inocuo, lo que sí hice fue receptar lo que le pasaba al mercado y trasladarlo a un proyecto. Bueno, esperemos que, si no el mío, alguno parecido o alguno que resuelva la problemática. Tampoco uno tiene ese ego de que tiene que aprobarse mi proyecto. Yo lo que creo que acá que aprobar un proyecto que lo resuelva el problema a la gente. Sí.
Bueno, Álvaro González, diputado nacional del PRO, muchísimas gracias y felices Pascuas.
No, muchísimas gracias a ustedes y felices Pascuas para ustedes y toda su audiencia. Gracias.
Hasta luego.
Hasta las 11, Sebas, Willy y Dani están caminando Buenos Aires por Radio Cultura 97.9.
Señoras y señores, en el Banco Ciudad queremos que saques tus proyectos del banco de suplentes. Porque este no es un banco para quedarse esperando. Este es un banco para salir a tirar enganches, caños sin construir paredes. Porque jugamos con dinámica para que tires transferencias y operaciones en cualquier momento del partido. En el Ciudad, banking quiere decir bancar. Por eso siempre te tiramos un centro a vos y también a las pymes, a los comercios y a los consorcios. Vení, meteles una gambeta a los que te dicen que no se puede y volvé a sentirte titular. Entrá al Ciudad, dale, vení al banco que te banca.
Banco Ciudad, te quiere ver crecer.
¿Sabías que si necesitas la atención de casos urgentes en lo contencioso administrativo y tributario de la Ciudad de Buenos Aires, fuera del horario judicial y en los días inhábiles, podés solicitar la intervención de un juez de turno? Llama al 0800-122-JUS-BAIRES. Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Si querés estar al día con las últimas novedades sobre el medio ambiente y responsabilidad social, te esperamos en www.infosustentable.com. Noticias ambientales con perspectiva económica y social. Juez y Parte.com. Información y análisis de los principales temas del mundo judicial y de la política. Juez y Parte.com. Escribinos o deja tu mensaje a nuestro WhatsApp 11 55 77 11 92.
Hermoso país, que es mi tierra, la Argentina, la mujer es una mina y el fuelle es un bandoneón, el vigilante un botón, la policía la cana, el que roba es el que afana, el chorro un vulgar ladrón, al sonso llaman chabón y al vivo le baten rana. La guita o el vento es el dinero que circula. Un cuento es meter la mula y al verre por el revés. Si pelechaste, tenés. Y en la rama, si estás seco. Si andás bien, andás derecho. Tirá o el que nada tiene, chapare si te conviene agarrar lo que está hecho. El cotorro es el lugar donde se hace el amor. El paya es un gran señor de sus mangos a camada. La vecina es la fulana, el tordo es algún doctor, el estaño un mostrador donde un kurda se emborracha y si es que hace pata ancha te la va de sobrador.
El que trabaja, labura. Quien no hace nada es un fiaca. La pinta es la que destaca los rasgos de tu postura. Mala racha es miciadura que hace la vida fulera. La cama es una catrera y apolillar es dormirse. Rajar o piantarse, sí, si esto lo mancha cualquiera. ¿Y qué te van a contar? Ya está todo relojeado. Aquello visto es junao, lo sabe toda mi tierra. Si hasta la Real Academia, que de parla sabe mucho, le va a pedir...
La Real Academia, que de parla sabe mucho.
Sí. Escuchamos a Gran Edmundo Rivero, ¿no?
El feo.
Un gran diccionario de Lufardo, ¿eh? Sí. Si lo escuchás con detención, te las cuenta todas. Está bueno.
La cama es la catrera, dijo, ¿no?
Sí, sí.
Trabajar
sí,
es laburar.
Dormir es apolillar.
Sí.
Sí, ¿no? Que nos criamos escuchando esas palabras, ¿no? Las
impresionante.
Las del diccionario y las del Lunfardo también.
Impresionante el mundo.
Terminaron. Hoy es un día muy especial también. 13 de abril. ¿Por qué? Hace 6 años. 4 meses después de haber finalizado mi segundo mandato, 13 de abril del 2016, fuimos citados el actual gobernador de la provincia de Buenos Aires, que había sido mi ministro de Economía, otros funcionarios del Banco Central y quien les habla, por un juez que decía que habíamos... No, Dios, ya está.
Bueno, un poco más de Cristina, bueno, ¿no?
Cristina ayer, sí, y esto es lo que le valió justamente el reproche de muchos diputados de ese grupo, el europeo, latino-europeo.
Latino-europeos.
Sí.
Eurolat,
que,
¿no?
Se llama. Sí, Eurolat, que le acusaron justamente...
Parece el nombre de la leche, ¿no?
Sí. Que le acusaron de hacer un acto político, ¿no? En este, evento de ayer.
Dios. Tiene razón, ¿no? ¿Se refería al juez Bonadío? Uh-huh. ¿Podemos inferir eso? ¿Está bien? ¿O?
Sí. Es la causa del futuro, después la fueron absueltos todos.
Uh-huh. Bueno. Sí, se refería al juez Bonadío, fallecido hace un par de años, ¿no es cierto?
O sea, bueno, ella una vez dijo en un acto, ¿se acuerdan? Que había que tenerle miedo a Dios y un poquito a ella también, ¿no se acuerdan? En un acto, cuando todavía era presidenta, ahí en el Salón de las Mujeres, me acuerdo, en la Casa Rosada. Uh-huh. Dijo eso, bueno, hay que tener un poquito de miedo a Dios y un poquito a mí también, dijo.
Exacto. Uh-huh.
Sí. Bueno, eso es lo que se está dirimiendo ahora también en el tema del Consejo de la Magistratura, es el control del Poder Judicial, ¿no es cierto?
Sí, falta que digamos, de acuerdo al dictamen de la Corte Suprema, falta que el Senado y la Cámara de Diputados
designen
sus representantes, no lo están haciendo claramente.
Sí, el fallo de la Corte tiene que volver el Consejo de la Magistratura a su composición con 20 miembros, ¿no es cierto?
Exactamente.
En lugar de los 13 actuales.
Bueno, me quedó pendiente el dato para Álvaro González, con quien hablábamos hace minutos. El año en el que él nació, en 1958, la inflación anual fue 22,5%. Uh-huh. Bastante menor a la que tenemos los últimos años, la que vamos a tener este año seguramente.
Sí.
Se habla de un 60% anual para este 2022. Para hablar del tema estamos en comunicación con el economista Fausto Spotorno, que indudablemente sabe un poquito más que nosotros. Fausto, ¿qué tal? Buen día.
¿Qué tal? Buen día, ¿cómo les va?
Bueno, estábamos haciendo este juego de ver cuánto es la inflación el año que naciste o en cualquier otro año, por ahora todos los que ponemos nos dan bastante por debajo de lo que viene siendo en los últimos años, pese que, digamos, nosotros rondamos los 50, estamos acostumbrados a vivir con inflación.
Bueno, sí, yo nací en el 74, no creo que ese año fue el demonio.
Ya te lo voy a decir, mientras vos nos contás yo te lo digo.
El 74, bueno, fue el año previo al Rodrigazo, ¿no es cierto?
Sí. Claro, cierto. Fue casi el Rodrigazo, ¿no?
Uh-huh, por eso.
El 75, después la inflación se fue como al 100% y pico, y el 76 ya creo que al 400.
Sí, por eso, en el contexto de la historia reciente de Argentina, ¿dónde estamos hoy? ¿Cuál es el nivel de...?
El 75 fue 182,8%.
Sí. ¿Y el 74?
Claro. 74 no, menos. Fue...
No, fue porque el 75 fue cuando 24. Explotó el Rodrigazo.
Claro, el 74 fue 24,2. Explotó el 75.
Sí. ¿Qué es lo que sucede con Argentina en la inflación? Es que la inflación en Argentina ha sido la forma de ajustar todo lo que la política no quiso ajustar, digamos, ¿no? No querés ordenar las cuentas públicas, bueno, emití dinero. No querés modificar las leyes para que sea más flexible, por ejemplo, el costo laboral, bueno, imprimí dinero. Perdemos competitividad y en lugar de elegir el camino de, bueno, de mejorar las regulaciones, de tratar de invertir en infraestructura, de invertir en tecnología, bueno, devaluemos e imprimimos dinero. Entonces, todos los problemas que tiene la economía argentina siempre se han solucionado mediante la visión monetaria y la devaluación, ¿no?
Sí, justamente ahí el Guzmán lo que siempre ha dicho es la inflación es un fenómeno multicausal, no es un problema solamente de emisión de dinero. ¿Qué mirada tenés vos sobre eso?
No, claramente la inflación es un problema de emisión monetaria. Después podrá decir por qué Argentina resuelve todos los problemas emitiendo dinero, ¿tá? O sea, hay una incapacidad de, no sé si llamarlo política o técnica o de administración del Estado para poner en caja al gobierno, para mejorar las condiciones económicas, etcétera, ¿no?
Y no es un tema también de decisión política, porque evidentemente lo que pasa es que hay una decisión política de la política por sobre la economía para que la política, no sé, o continuar en el poder o no perder ese poder. Digo, porque a veces hay como errores muy marcados que llevan a pensar que los políticos que toman esas decisiones es para seguir ellos en el poder, digamos, porque si toman otras son antipáticas y les restaría poder, ¿no? O popularidad.
Bueno, claro. Hay algo de eso, y es un problema de decisión política de que todo pase por la inflación, ¿no? En el fondo uno podría hasta pensar que la inflación es la forma del político de tirar el problema al próximo gobierno. Uh-huh. Claro que es como el huevo podrido, a uno le toca en algún momento, ¿no? Sí. Pero bueno, no voy a ajustar las cuentas públicas, emito dinero y que después vemos o que lo pague el próximo. Bueno, el problema es que a la larga todos empiezan a recibir inflación y fíjate que para la pandemia fue la solución.
Sí.
Cuando en lugar de tener un programa más serio de cómo combatir la pandemia, diciendo bueno, habilitemos formas de cuidarnos más eficientes, más efectivas, en lugar de frenar todo y financiar todo con emisión monetaria, no, mejor nadie sale de su casa, le damos vacaciones a todos por un mes y emitimos dinero para pagar todo lo que falta en la economía. Uh-huh. Y después, claro, nos sorprende que la inflación se esté yendo al demonio, ¿no? Uh-huh.
Fausto, estamos viendo ahora como países como Estados Unidos, Inglaterra están sufriendo la inflación más alta en décadas, ¿no? ¿Cuánto tiene que ver el escenario internacional en lo que está pasando en la Argentina?
Tiene que ver, tiene que ver, pero en realidad lo más importante del escenario internacional es que el proceso decisorio fue el mismo que en Argentina, más suave, ¿no? Menos grave. Se decidió frenar la economía por la pandemia y financiarlo con emisión monetaria. Sí. El resultado fue, en realidad no se decidió financiarlo como acá en Argentina se decidió financiar todo con emisión monetaria.
Por eso hubo políticas expansivas en todo el mundo, ¿no? Obligadas, claro, por la pandemia, ¿no? Porque no, digamos, un cierto nivel de parálisis de la economía era obligatorio en el.
Bueno, se podría haber hecho mejor, ¿no? Después, fíjate vos que los parálisis fueron iniciales cuando la pandemia no era tan grave. Y después con pandemias más graves se tuvo que abrir, pensar más en protocolos y en otros esquemas que seguir con la parálisis, ¿no? Uh-huh. Yo creo que pasó algo de eso en el mundo. Lo que pasa es que el mundo no es que tuvo que financiar todo. Lo que hizo el mundo fue inyectar liquidez para evitar rotura de la cadena de pagos. Uh-huh. O sea, los déficits fiscales no se financiaron con emisión monetaria en el mundo, se financiaron con deuda. Uh-huh. Pero les pasó lo mismo. Al financiar una parte de las cosas con la pandemia, con la emisión monetaria, se está acelerando la inflación ahora, ¿no? Uh-huh. Entonces, más que parte de la inflación actual sea importada por el aumento de alimentos y, uh-huh, y energía, lo cual tampoco es tan así, porque aquí la energía está medio controlada, ¿no? Fíjate que el precio del barril medanito o el barril criollo, como se le dice, está un 70% del precio internacional. quedó por debajo. Aún así, tuviste una aceleración inflacionaria, ¿no? Uh-huh. Entonces, y puede haber algún impacto de la energía de los alimentos como en el resto del mundo, pero no tan marcado como en el resto del mundo.
Y ahora se está hablando del impacto que puede llegar a causar el tema de la invasión de Rusia a Ucrania. ¿Y cómo?
Bueno, por eso lo digo, en el caso de la energía, sí. aquí eso te pegó, por ejemplo, no tanto en la inflación, sino en el faltante de gasoil.
Claro.
Uh-huh. ¿Ah? ¿Por qué? Porque el gasoil en Argentina se vende a 70% de lo que vale en el mundo. Uh-huh. El problema es que Argentina tiene que importar una parte del gasoil. Básicamente el 15 al 20% del gasoil que consumimos es importado, porque Argentina no produce suficiente gasoil para el mercado interno. En realidad Argentina tiene exceso de nafta en producción y un faltante de gasoil. Entonces, históricamente Argentina siempre exporta nafta o gasolina y importa gasoil. Pero claro, como tenemos todo el mercado regulado, exportamos la nafta, pero cuando queremos importar el gasoil, resulta que si lo importas, lo importas a pérdida. Entonces nadie quiere importarlo, ¿no? Uh-huh. Y eso sí viene por la guerra de Rusia-Ucrania. Uh-huh. También lo mismo está pasando con el aumento en los costos de los agroquímicos y fertilizantes, ¿no? Porque Ucrania y Rusia son productores fuertes de agroquímicos y fertilizantes. Uh-huh. Básicamente porque los fertilizantes tienen mucho componente energético, ¿no? Sí. Bueno, esos se duplicaron de precio, por eso subieron los precios de los commodities también, claro. En parte.
Ajá. Fausto, este 6,7% de inflación de marzo que conocimos ayer, ¿es el pico y a partir de acá empezamos a mejorar o no?
Puede ser el pico en un mes, ahora no te esperes que la inflación baje mucho, porque este es un 6,7, es un pico de inflación en la historia argentina reciente. Uh-huh. Pero las últimas veces que tuvimos pico de inflación fueron en primer trimestre de 2002, donde devaluamos 400%, sí. Y en el 2016, en marzo de 2016, que tuviste ahí también una devaluación importante del tipo de cambio, que pasó de 8 a 14 porque salimos del cepo, y aumento de tarifa del 400%. Entonces, los picos anteriores de inflación fueron con motivos mucho más marcados que este. El problema es que aquí no tenés motivos grandes para explicar este número tan fuerte de inflación. Algo de alimentos por la guerra y las condiciones internacionales puede haber, pero no tanto. Y en segundo lugar, todavía hay cosas que faltan ajustar. El dólar hay que ajustarlo, las tarifas hay que ajustarlas, las paritarias están todavía en proceso, no se cerraron. Uh-huh. Así que podés tener números de inflación todavía altos hacia adelante, ¿no?
Ajá. ¿Y cómo imaginás que se resuelve esto, digamos, con este escenario de ajuste, ¿no? Del ajuste este que falta. Digo,
no, yo creo que esto va a ser, vas a tener meses de inflación alta. No sé si tan alta, pero abril va a venir con 5 o algo por el estilo. Mayo y junio, no sé si tanto, pero esperemos que no tanto. Pero en junio creo que son los aumentos de tarifas, se pensaban para junio. Sí. Bueno, también va a ser fuerte.
No, porque puede pasar que también se decida postergar ciertos aumentos, digamos, y volver a meterse como en esa especie de rueda que al final termina siendo una trampa, ¿no?
Bueno, es que puede ser, pero eso es una trampa, porque si no hacer los aumentos, encima con los precios de la energía como están para junio, que es el invierno, si no corregís algo, los subsidios del Estado, vas a tener que salir a emitir una parva de dinero para financiar todo eso, ¿no? Y guardar reservas, ¿no? En el proceso.
Fausto, ¿por qué la inflación en alimentos es más alta que la inflación general?
Bueno, esos sí son cambios en los precios relativos, ¿no? O sea, siempre hay cambios en los precios relativos, cambio de unos precios por otros. Alimentos tiene más inflación que la general, ropa tiene más inflación que la general. Uh-huh. Pero hay otro que tiene un poco menos. Bueno, además, en general, vamos a hacer un punto que es importante aclarar, ¿no? Uh-huh. La inflación, los precios más libres van a moverse por encima de la inflación general, porque dentro de la inflación general hay precios que están aumentando cero. Uh-huh. Por ejemplo, las tarifas. Sí. En el Gran Buenos Aires. Entonces, claro, si tenés un set de precios que están aumentando cero, tarifas, servicios públicos, o muy poquito como transporte, bueno, claro, la inflación general va a tender a ser más baja, ¿no? De lo que va a ser la inflación de precios más libres como alimentos. Y además alimentos, además de que ser precios bastante libres los de los alimentos son precios que reaccionan muy rápido ante los cambios en las condiciones. Sí. Dar un ejemplo para que se note con respecto a la indumentaria, que también es un precio bastante libre, ¿no? Uh-huh. Yo compro indumentaria, si tengo un local, ¿no?, de ropa, compro la ropa ahora de la cambio de temporada y queda acá en el local hasta octubre. Sí. Y la voy vendiendo. Uh-huh. Los alimentos no pasa eso. Los alimentos tengo que estar todos los días trayendo alimentos. Lo ves al verdulero con el camioncito que va y viene, va y viene, va y viene. El carnicero lo mismo. La pescadería lo mismo. Entonces, cualquier cambio en las condiciones, por ejemplo, costo de la nafta,
seguro.
Se traslada enseguida, ¿no? Uh-huh. Y eso es lo que pasa con alimentos.
Uh-huh. Bueno. En fin, completo el panorama. Fausto Potorno, economista, te agradecemos muchísimo estos minutos con Caminando Buenos Aires.
De nada, muchas gracias a ustedes.
Bueno, un abrazo.
Búscanos en las redes, @producciones ZIG. En Twitter e Instagram, @ZIG Producciones.
On me dit que nos vies ne valent pas grand-chose, elles passent en un instant comme fanent les roses. On me dit que le temps qui glisse est un salaud, que de nos chagrins il s'en fait des manteaux. Pourtant quelqu'un m'a dit que tu m'aimes encore. C'est quelqu'un qui m'a dit que tu m'aimes encore. Serait-ce possible alors? On dit que le destin se moque bien de nous, qu'il ne nous donne rien et qu'il nous promet tout. Paraît que le bonheur est à portée de main, alors on tend la main et on se retrouve fou. Pourtant quelqu'un m'a dit que tu m'aimes encore. C'est quelqu'un qui m'a dit que tu m'aimes encore. Serait-ce possible alors? Serait-ce possible alors? Mais qui est-ce qui m'a dit que toujours tu m'aimais? Je ne me souviens plus, c'était tard dans la nuit. J'entends encore la voix, mais je ne vois plus les traits. Il vous aime, c'est secret, lui dites pas que je vous l'ai dit. Tu vois, quelqu'un m'a dit que tu m'aimais encore. Mais l'a-t-on vraiment dit que tu m'aimais encore? Serait-ce possible alors? Pas grand chose, elle passe en un instant comme fanent les roses. Me dit que le temps qui glisse est un salaud.
Bueno, 10:51, nos queda un ratito más de Caminando Buenos Aires.
Sí, uno de los temas de la mañana es un aparente caso de violencia de género en Boca, nuevamente.
Sí, pobre Boca no gana para disgusto, ¿no? Si no es porque no hacen goles, si no es porque se lesionan todos. Ahora el Toto Salvio tuvo una discusión con la ex mujer, aparentemente.
Esto fue hoy a la madrugada, después del partido que jugó Boca anoche por la Copa Libertadores, ¿no es cierto?
No, Boca jugó antes anoche,
perdón.
No. Esto, vale. Sí, aparentemente.
Pero hoy a la madrugada.
Sí, él estaba distanciado de su mujer, la madre de sus hijas. Y ella fue a buscarlo al departamento que compartían y estaba él, según cuentan testigos, con otra persona, otra chica, en el auto. Ella medio se le colgó del auto, se ven las imágenes que están circulando, las imágenes
imágenes.
de las cámaras de la ciudad. Sí. Ella se agarra como de la puerta del acompañante, él intenta mover el auto.
Sí.
Medio que, no sé si se cae, no llega a atropellar, ella se cae, se golpea y él se va. Hay un llamado al 911 y hay una denuncia de ella por violencia en una fiscalía de la mujer por violencia de género. Sufrió lesiones leves, fue atendida por el SAM en la calle, no hizo falta el internen. Pero bueno,
esto fue en Puerto Madero.
Salvio, digamos, no se detuvo, siguió y y está en condición de prófugo, si se quiere.
Sí.
Todavía no se entregó. Boca entrena esta mañana, no fue al entrenamiento. Uh-huh. Decían que Boca le pidió que no vaya. Supuestamente está prófugo, no debería estar hablando
con el consejo. Tendría que pasar primero por la fiscalía o por la comisaría, sí, por lo menos para presentarse.
La primera versión es que la había atropellado. En las imágenes se ve claramente que no atropella, sino que ella se cuelga el auto y él hace una maniobra para que ella se caiga, si quiere. Ella se cae al asfalto.
Sí, las primeras versiones decían que ella se había parado adelante,
claro, del
auto.
Y él había avanzado. La había atropellado.
Eso no sé.
No es lo que se ve en las
imágenes. No es para exculparlo, ¿no? Hay que ver qué pasó y cuál es la relación con la mujer y si hubo una discusión o no. Lo determinará la justicia.
Bueno, Boca ya, viene de hace no mucho tiempo del escándalo del colombiano Villa, ¿no es cierto?
Sí, que estuvo un tiempito suspendido por ese motivo, hasta que como la justicia no se expidió, no llegó a completar la causa y Boca no venía bien, lo volvió a primera. La mayoría de los clubes tienen departamentos de violencia de género.
Pavón también había tenido alguna.
Pavón, está el caso del chico de Vélez, cuando estaba Centurión en Vélez.
Por eso.
Son varios.
Sí.
Varios casos, no es ajeno a la sociedad, ¿no?
No, por eso, son todas cuestiones que hoy ya no son, que por ahí hace unos años pasaban inadvertidas, ¿no?
Claro, y ahora tienen mucha visibilidad y es saludable que los clubes lo traten de una manera responsable, ¿no?
Sí, no, incluso que tomen esta medida de mientras se investiga qué pasa.
Separarlo del plantel, que no juegue.
Pensar lo que pasa con el jugador. Después
como situación. Bueno, seguramente en el transcurso del día va a haber novedades con
este
tema, ¿no?
Seguro, sí. Bueno, sí. Boca viene de ganarle a un equipo
boliviano Always
que
Ready.
Always Ready, que juega en el Alto. En la ciudad del Alto, que juega con la camiseta de River. Era un partido curioso porque se veía, era un Boca River.
Parece que solo le gana River.
Y el 9 se llama Riquelme, el 9 de Always.
Marco Riquelme, un clásico del ascenso argentino.
Sí. Bueno, 2-0 ganó Boca, mientras sigue el ruido con Bataglia, ¿no? Sí, el tema del caso Almendra. La semana pasada, medio sorpresivamente, medio no, Almendra salió a hablar en un canal de televisión. Lo que decían los periodistas deportivos cuando lo llamaban de otros canales, decían, no, yo arreglé a hablar con el consejo, me mandó a hablar con este canal puntual, que era ESPN, salió a decir que el consejo quería que jugara, lo pusieron en reserva, y Bataglia había dicho que
había pedido, quería hablar con el técnico para pedir disculpas.
Si Almendra volvía a la primera Boca, él se iba. Por ahora no volvió Almendra, por ahora
no, sí. No, Almendra volvió a la reserva, duró 10 minutos, salió lesionado ayer, parece que ayer.
Bueno, no sé qué va a pasar con Bataglia, pero donde hay un técnico que ya se fue es en San Lorenzo, ¿no?
San Lorenzo, ¿cierto? Pedro Trolio dejó ayer de ser el técnico de San Lorenzo. San Lorenzo perdió por penales con Racing de Córdoba, que milita en el Federal, ¿no? En el torneo
Federal. Perdió con Chaco Ferreira en la final del
Federal. Como se decía antes, los que peinamos algunas canas, Racing de Córdoba nos trae un recuerdo de...
El Nacional del 82, ¿no? Antes que haya Racing a la B.
Sí, de principio de los 80, un gran pasada, equipo de Racing de Córdoba, ¿no? Que llegó a...
Colochini, Urruti.
Sí, del MUL.
Que Vallejos,
llegó,
¿no?
Llegó a una final de.
La semana pasada murió Jorge Pedro Marchetta, ¿no? Que fue el técnico
exactamente.
De ese glorioso equipo. Hay un documental que se estrenó hace un año y pico, que se llama Prode.
Sí, es buenísimo.
Que se veía en Flow, no sé si ahora, quizás está en YouTube o está más a la mano, que contaba el caso de que ese plantel famoso de Racing de Córdoba había jugado una boleta del Prode y el resultado que definía el Prode era el partido de ellos.
Tenían los 12 puntos ya.
Tenían los
12 puntos.
Exacto. Y ellos tenían que jugar contra Ferro, un partido contra Ferro, que era el partido que cerraba la fecha el domingo a la noche, y con ese resultado
tenía que ganar, imagino.
Sí, exactamente. Sí, tenían que ganar.
Y jugaron un partidazo.
Igual
después hubo no sé cuántos ganadores.
Sí, millones de ganadores ganaron. No les alcanzó para un asado, para el plantel, más o menos.
Exactamente. Sí.
Bueno, ganaron el partido.
Ya le contamos el documental a todos los oyentes, les spoileamos el final, así que si quieren nos tiran unos mangos, les pasamos la cuenta a Mercado Libre o algo, ¿no? Pero bueno, ese es el Racing de Córdoba.
Bueno, Trolio es el octavo técnico de San Lorenzo en 5 años. Sin contar los interinos, porque siempre están, viste, Romagnoli, Verón,
Monarris,
que aparecen a cada rato. Trullo dirigió solamente 10 partidos oficiales, una victoria, creo que 4 empates y 5 derrotas.
Sí.
Y una relación con el plantel que aparentemente ya no caminaba. Ayer, por ejemplo, cuando en un momento lo toma la cámara y dice: peguen una patada, no tenemos ni un amonestado, ya terminando el partido.
Desesperado.
Y cuando van a decir quién patea los penales, se ven dos escenas claramente distintas. Una Racing de Córdoba dirigido por Chiquito Bocio, aquel del gol de cabeza.
¿no? Sí, Arras, sí, el arquero, sí.
Jugando para Estudiantes, arengando a sus jugadores. La selección
nacional.
Claro, sí. Arengando a sus jugadores y los de San Lorenzo solo sin el cuerpo técnico, diciendo quién patea los penales. O sea, indudablemente bueno, algo estaba roto.
Sí. El que también de un show fue el Cholo Simeone, ¿no? La eliminación de
sí, juegan siempre.
De
¿no?
la, en la eliminación de la sí. Champions League de Atlético de Madrid, que, bueno, no pudo pasar del empate contra Manchester City.
Sí, en el segundo tiempo se vio un Atlético de Madrid capaz de
ir al frente, como
de,
no va nunca.
De ir al frente y de encerrar a un equipo como el City de Guardiola, que se tuvo que defender. Guardiola dijo, bueno, y no nos quedaba otra que meternos atrás y aguantar la embestida. Le podría haber hecho un gol tranquilamente, no lo pudo, bueno, se quedó 1-0. La final, las semifinales de Champions son Real Madrid con Manchester City y del otro lado de la Liverpool. Llave, el Villarreal con el Liverpool, el Villarreal que dio el batacazo para al sacar al Bayern, al sí. Bayern de Múnich en cuartos de final, ¿no?
Dos españoles contra dos ingleses y sí. el Villarreal, un equipo chico que había estado en la semifinal de la Champions en la época de Riquelme, ¿no?
Riquelme, Arrobarena, Sorín.
Sí, y que Riquelme tuvo la oportunidad de ponerlo en la final de la Champions y
erró
un penal, ¿no?
Bueno, ahora tiene a Lo Celso, tiene a Rulli. Juan Foyt y a Jerónimo Rulli en el arco. Viene de ganar la Europa League el Villarreal, ¿no? Viene de ser el campeón de la Europa League. Bueno, está en esa semifinal con el Liverpool. Puede haber otra vez una final inglesa.
Tercera
¿no?
consecutiva sería.
Tercera consecutiva podría ser, ¿no?
Bueno, nos queda hablar de tenis, pero para eso tenemos al especialista, ¿no? Está,
sí, señor.
Tenemos en línea a Lucio Fernández Moore.
Sí, aquí estoy.
Supongo que viste el partido de Schwartzman, ¿no?
Lucio, ¿estás por allí?
¿No escucha la pelota de tenis?
Está jugando tenis, muchachos.
Está en el campo de juego, muy
velocidad,
bien.
Velocidad, se escuchaba el peloteo. Sí. El peloteo sí, del fondo de la cancha, ¿no?
Vi el final que ganó Schwartzman ahí y pasó a cuarto de final del Master 1000 de Monte Carlo, pero sí. Bueno, el que nos queda argentino ahí en carrera.
Sí, bueno, un partido la verdad que empezó muy mal para Schwartzman contra Lorenzo Musetti, que es un pibe muy jovencito italiano que juega bárbaro y que el primer set lo pasó por arriba a Schwartzman, ¿no? La verdad que muy meritorio haber dado vuelta ese partido.
Sí, yo había visto el inicio del partido y chateaba con mi hermano periodista deportivo, no Ezequiel, el más famoso, sino Germán, que vive en los Estados Unidos, sí. Y que chateamos siempre de tenis. Y le decía, lo está pasando por arriba, le está ganando mal, lo está vapuleando.
Sí.
Y una característica de Schwartzman, justamente por ahí, por eso llegó tan alto en el ranking y es tan exitoso, de un temple, una personalidad para dar vuelta al partido, sí. Encontrarle la vuelta para jugar mejor en el final contra jugadores que teóricamente son mejores que él.
Sí. Bueno, ahora tiene una bravísima mañana contra Tsitsipas, contra el griego que es cinco del mundo, si no me equivoco.
Sí, creo que en el historial del head to head, como le dice la asociación de la ATP, la asociación de tenistas profesionales, está perdiendo, me parece, con el griego.
Uh-huh. Bueno, el griego que aparte es el defensor del título en Monte Carlo.
Bien. Claro, sí. Pero bueno, yo le tengo fe al Peque.
Uh-huh. Muy bien. Bueno, Lucio, ¿qué viene juez y parte hoy?
Y vamos a seguir monotemáticos con el tema del Consejo de la Magistratura, porque sigue en el tapete de las noticias, en la tapa de los diarios.
En la cresta de la ola.
¿Cómo? En la cresta de la ola. Y llegamos al punto cúlmine estamos ahí en la cresta, justamente llegando a surfear la ola, porque se cumple el plazo que había dado la Corte. Y aquí hay de fondo, no vamos a ocultarlo, tampoco es ninguna novedad, pero hay una cuestión política muy de fondo, más allá de lo técnico, legal, de leyes, etcétera. Y nada, y tiene que ver con la concepción del kirchnerismo en torno a la justicia, si es una justicia que tiene que ver con lo tradicional que se conoce de la justicia, con una justicia politizada, con la ideología y los jueces inmersos en la política directamente sin ocultar la camiseta. Un poco hablamos la semana pasada de esto con los entrevistados que tuvimos, y hoy vamos a tener, por ejemplo, y le vamos a preguntar de eso al hombre, el diputado que hizo la denuncia en la Justicia Federal de Entre Ríos, que tiene frenado en la actualidad, ahora, en estas horas, el fallo de corte que disponía el regreso del Consejo de la Magistratura, como era antes de la reforma de 2006.
¿Y cómo puede ser que un juez de primera instancia, digamos, se oponga a un fallo de la Corte Suprema, Lucio?
Y vamos a preguntarle al protagonista, el diputado Marcelo Casareto, pero... Uh-huh. En realidad lo mejor sería el juez, pero no pudimos engancharlo, pero no sé, digamos que un juez tiene libertad para fallar de todo, sí. Como le plazca, digamos, dice la, diría la palabra en un, una, en un término, pero es raro políticamente hablando o estructuralmente hablando, pero tiene que ver un trasfondo político acá, obviamente, en esto. Se presenta unas horas antes de que entre en vigencia el fallo de la Corte, y en apenas 4 horas el juez resolvió lo que le presentaron, y es una medida precautelar y sin escuchar a la otra parte, nada, muy, muy raro. Estuve leyendo el fallo anoche, y la, mejor dicho, la presentación, el fallo es muy corto, pero la presentación del amparo que planteó este diputado, y la verdad es muy flojo, porque está recurriendo a la vía que él mismo ataca. Dice que la Corte se está facultando, arrogando las facultades de legislar, y él le está pidiendo un fallo a la justicia, que de última que legisle también.
Sí.
Así que es medio raro.
Bueno, hay que escuchar juez y parte entonces.
Bueno, sí, nosotros nos vamos caminando a Buenos Aires. Se despide hasta el jueves que viene, ¿no? Siempre a las 10 en Radio Cultura.
Felices Pascuas.
Felices Pascuas, Lucio, y a todos nuestros oyentes.
Chau.
Igualmente.
Esto fue Caminando Buenos Aires con Guillermo Kelmer, Daniel Gutmann y Sebastián Clemente.
Señoras y señores, en el Banco Ciudad queremos que saques tus proyectos del banco de suplentes. Porque este no es un banco para quedarse esperando. Este es un banco para salir a tirar enganches, caños sin construir paredes. Porque jugamos con dinámica para que tires transferencias y operaciones en cualquier momento del partido. En el Ciudad, banking quiere decir bancar. Por eso siempre te tiramos un centro a vos y también a las pymes, a los comercios y a los consorcios. Vení, meteles una gambeta a los que te dicen que no se puede y volvé a sentirte titular. Entrá al Ciudad, dale, vení al banco que te banca.
Banco Ciudad, te quiere ver crecer.
Más de 125.000 profesionales de la salud para lo que puedas necesitar. Contamos con la mejor red argentina de especialistas y centros médicos equipados con tecnología de última generación para que accedas a la mejor atención y para proteger tu bienestar. OSDE, la cartilla médica más amplia del país. Superintendencia de Servicios de Salud 0800-222-72583 www.sssalud.gov.ar. Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga número 1408. Tarifas OSDE. Comuníquese al 0810-555-6733. Nuestra web o a contacto@osde.com.ar.
IRSA. Somos la mayor empresa argentina inversora en bienes raíces. IRSA. Líderes en real estate.
En SEAMSE convertimos 6 de cada 10 kilos de basura que vos sacás en materiales reutilizables para cuidar el planeta y que vivas mejor en tu ciudad. Ayúdanos reduciendo y separando tus residuos. Entérate cómo en Facebook/SEAMSEOficial y en Twitter @SEAMSEOficial. Tecnología y ecología. Cerca tuyo.